Esto es Radio Mundo Real. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
La organización uruguaya Redes Amigos de la Tierra y el programa Uruguay Sustentable organizaron una actividad para profundizar sobre la problemática de los tratados de protección de inversiones y sus consecuencias para la aplicación de políticas públicas en Uruguay y la región. Allí afirmaron que la demanda de Philip Morris que enfrenta Uruguay en el CIADI, el Tribunal de Solución de Disputas Relativas a Inversiones del Banco Mundial, demuestra que ningún país está ajeno de los desafíos que imponen estos tratados de protección de inversiones para la soberanía nacional y para la aplicación de políticas públicas. La coyuntura regional está marcada por dos fuerzas que van en sentidos opuestos. Por un lado, el gran poderío económico, político y jurídico que tienen las empresas y corporaciones transnacionales. Por el otro, la demanda por reformas en el sistema multilateral para hacerlo más democrático y multipolar, para apoyar el derecho al desarrollo de todos los países del mundo, señalaban las organizaciones de la convocatoria. Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, comenzó recordando que los acuerdos bilaterales de inversión florecieron en los años 90 y que muchas organizaciones de América Latina empezaron a analizar esta problemática en 2004, entre otras cosas porque la relación inversor-Estado era también un componente importante de los TLC que se discutían en esa época. Luego, en febrero de 2010, Philip Morris presentó su demanda ante el CIADI a raíz de las políticas antitabaco de Uruguay, alegando que estas disposiciones violaban el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Suiza. Entre otras cosas, la tabacalera argumentó que Uruguay violó los derechos de propiedad intelectual y que eso configuraría una expropiación, a pesar de que en una primera instancia debió intentar litigar en Uruguay. La Philip Morris replicó que en otros tratados de protección de inversiones que suscitó el país sudamericano no estaba incluido ese requisito de iniciar el proceso en el país en el que está radicada la inversión. Nansen hizo hincapié en que Uruguay argumentó que la corporación tabacalera, en realidad, no hizo una inversión en el país, y por eso no corresponde que el CIADI arbitre en este caso. Eso abre un debate interesante, de cuándo una inversión implica desarrollo y cuándo afecta ese desarrollo. Tenemos que discutir cuál es el marco más conveniente para este desarrollo, planteó Nansen. Sebastián Baldomir, también de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, recordó que en 2004 Uruguay sometió a un plebiscito una reforma constitucional del agua y se resolvió que todas las privatizaciones del agua pasen a ser ilegales y que las concesiones debían caer. En ese contexto, la empresa Suez, que tenía los servicios al este del arroyo Maldonado, le hizo saber al gobierno que la empresa podría ampararse en el Tratado de Inversiones Uruguay y Francia y litigar contra el Estado. El primer gobierno del Frente Amplio tuvo que negociar y pagó la indemnización. La decisión del soberano se vio coartada por las pretensiones corporativas, graficó Baldomir. Otro ejemplo citado fue el de la segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. En ese caso, la empresa belga Catoen Nathier amenazó en ese mismo sentido y terminó incidiendo en la elaboración de las políticas públicas, en este caso en materia logística. La amenaza corporativa restringe los márgenes de maniobra de los gobiernos, concluyó Baldomir, que también puso como ejemplo los argumentos del consorcio Montes del Plata, formados por capitales de Finlandia y Chile, al momento de oponerse al impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, ICIR.
Buenas tardes y, bueno, en primer lugar les agradecemos que nos acompañen en la tarde de hoy para empezar a discutir un tema que pensamos que es bastante relevante, que tiene que ver con los acuerdos bilaterales de inversión y los mecanismos inversor-Estado que presentan una serie de problemas desde nuestro punto de vista y que de alguna manera nos llama a reflexionar sobre cuál es el marco más adecuado a la hora de promover las inversiones externas extranjeras en nuestro país. Nosotros empezamos a trabajar el tema de los acuerdos bilaterales de inversiones hace muchos años, porque en realidad estos acuerdos sobre todo florecieron en la década del 90, ¿no es cierto? Entonces tienen una larga data, son acuerdos bastante viejos, pero muchas organizaciones en América Latina empezamos a trabajar el tema alrededor del año 2004, cuestionando el hecho de que las empresas transnacionales adquirieran tanto poder a través de este tipo de acuerdos bilaterales de inversión. Y también porque la relación inversor-Estado también estaba estipulada en los acuerdos de libre comercio, ¿no? Como un elemento importante de los acuerdos de libre comercio, la posibilidad esta de que las empresas transnacionales pudieran llevar a juicio a los estados. Por ejemplo, está en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, como digo, tienen bastante, ya una historia bastante importante. Pero ¿por qué nosotros estamos retomando hoy el tema? Y una de las razones por la que estamos retomando el tema es porque si bien muchos países ya habían sufrido los efectos de este tipo de acuerdos, por ejemplo, bueno, Bolivia, Argentina, porque tenían numerosos juicios en contra del Estado, ¿no? Que de empresas transnacionales contra el Estado, nosotros tenemos ahora un caso concreto que es el de Philip Morris contra Uruguay, ¿no? Entonces ya no es, digamos, una teoría de que esto puede pasar, no es una amenaza potencial, sino es algo que está pasando concretamente hoy en día, porque, bueno, como sabemos, el 19 de febrero del 2010, Philip Morris presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, y la demanda tiene que ver con la política de salud pública antitabaco de nuestro país. Básicamente lo que cuestiona la empresa Philip Morris son tres elementos. Uno, el requisito de presentación única, ¿no?, que impuso Uruguay, que prohíbe la comercialización de más de un producto bajo una misma marca. El otro es la inclusión de pictogramas en las cajillas de cigarrillos. Y el otro, la orden de que las advertencias sanitarias ocupen un 80% de la cajilla. Según Philip Morris, estas disposiciones que impuso Uruguay están violando un artículo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Suiza. O sea, Philip Morris, como tiene una sede en Suiza, se está amparando en un tratado de inversiones, un tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Suiza. Y lo que ellos dicen es que Uruguay está sometiendo su inversión a medidas que son irracionales, no son razonables y que son demasiado amplias, digamos, ¿no? Y que no tienen nada que ver realmente con la protección de la salud pública. Ese es el argumento de Philip Morris. Y Philip Morris dice además que Uruguay está violando sus derechos de propiedad intelectual y que eso constituye una expropiación. Y aquí tenemos dos elementos. Uno, que la definición de inversión en estos tratados es muy, muy amplia. O sea que inversión también incluye los derechos de propiedad intelectual. Y por otro lado, el hecho de que las empresas, digamos, se pueden amparar en decir que cualquier cosa es una expropiación. Incluso pueden hablar de expropiación de ganancias futuras, ¿no? A futuro. Entonces, en este caso está hablando de la expropiación de sus derechos de propiedad intelectual. Si bien el tratado establece que Philip Morris debería seguir una serie de pasos antes de presentar su demanda ante el CIADI, debería haber primero planteado resolver las diferencias a nivel del país durante 6 meses y después haber litigado en los tribunales del país durante 18 meses, la empresa dice que no necesitaba hacer eso porque otros tratados de inversiones con Uruguay no incluyen ese requisito. Entonces se ampara en uno de los elementos importantes en estos acuerdos, que es el trato de nación más favorecida. Entonces lo que alega la empresa es que si Uruguay en otros tratados a otras naciones no tiene este requisito de seguir, digamos, una serie de mecanismos procesales, entonces tampoco se lo puede imponer a la empresa Philip Morris. Por lo tanto, ellos van directamente ante el CIADI. Después el CIADI va a tener que resolver si tiene o no jurisdicción, porque en realidad esto está explícitamente estipulado en el acuerdo de inversiones con Suiza, de que la empresa debería haber agotado esto inicialmente. Después el otro tema es que el tratado específico entre Suiza y Uruguay en realidad dice explícitamente que por razones de salud pública se pueden digamos, excluir determinadas inversiones o se pueden tomar medidas frente a determinadas inversiones. Pero aunque dice esto, de nuevo, la empresa se quiere amparar en el hecho de que no está incluido en otros tratados y, por lo tanto, ellos reclaman el trato de nación más favorecida. Y, por otro lado, ¿de cuándo fue introducida, cuándo fueron introducidas estas medidas? Si fueron a posteriori del tratado, entonces para la empresa eso es un cambio un cambio de regulaciones que no acepta porque dice, bueno, que no hay derecho a que se le cambie, ¿no? de acuerdo al trato justo y equitativo, quieren un marco regulatorio estable y predecible. Entonces dicen que Uruguay en realidad atenta contra un trato justo y equitativo al romper ese marco predecible. Uruguay tiene argumentos muy interesantes, por ejemplo, el tema de que lo que Infinite Morris está defendiendo en realidad no es una inversión, porque si no trae desarrollo para el país, en realidad no es una verdadera inversión, porque inversión es todo aquello que trae desarrollo para el país, y en realidad lo que está haciendo Philip Morris aquí es afectando la salud de la población, cosa que está probada, ¿no es cierto?, por los efectos que tiene el tabaco en la salud pública, y por lo tanto Uruguay considera que no hay lugar para que el CIADI arbitre en este caso. Más lo que decía antes de las cuestiones procesales, etcétera. Y el hecho de que el tratado estipula ya de que Uruguay puede tomar medidas en materia de salud pública. Los argumentos de Uruguay son muy buenos y es interesante en ese sentido partir de ese argumento de que ¿qué es una inversión realmente? O sea, ¿cuándo podemos hablar de que hay una inversión y cuándo una inversión realmente implica desarrollo y cuándo en realidad una inversión atenta contra las posibilidades de desarrollo? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que se abre un debate interesante con este caso. Por supuesto, nosotros estamos defendiendo la posición de Uruguay y estamos alentando una campaña internacional en contra de la empresa Philip Morris y un poco para mostrar cómo la empresa usa todo su poderío, digamos, para poner en cuestión algo tan elemental y tan importante como una política de salud pública, pero pensamos que además necesitamos debatir más qué tipos de marcos de inversión son realmente los más adecuados si queremos que las inversiones realmente redunden en un mayor desarrollo para el país y finalmente en el bienestar de la población. Entonces, en ese sentido es que pensamos que valía la pena retomar el tema y empezar a crear un debate, digamos, ¿no?, a la interna de nuestra sociedad para ver qué hacemos con todo esto. Y esto también se está debatiendo en otros países, como muchos de ustedes deben saber, ya hay países que decidieron denunciar el CIADI, o sea, retirarse del acuerdo del CIADI, no reconocen al CIADI como un tribunal arbitral, ¿no?, que es legítimo, y están, digamos, denunciando eso, como claramente Bolivia, Venezuela y Ecuador lo han hecho. Bueno, y eso es quizás un tema, digamos, ¿no?, qué tipo de acuerdos de inversiones, qué tipo de tribunales se necesitan. Ahora existe una iniciativa concreta en UNASUR de un nuevo tribunal, ¿no?, con otros criterios totalmente diferentes a los del CIADI. Entonces son todos temas que pensamos que vale la pena debatir y de alguna manera posicionarnos como sociedad.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.